GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana de GPS Internacional comienza y saludamos a nuestra audiencia en América Latina y el mundo, en Uruguay a través de M24 y de mundo.sputniknews.com con los temas más importantes de la agenda mundial. Vamos a comenzar hablando de lo que pasa en Perú. Se esperaba que la llegada de Pedro Castillo al gobierno pudiera traer alguna polémica con los sectores más reaccionarios de la derecha, que estuvieron hasta último momento tratando de evitar el triunfo de Castillo. Lo que no se esperaba es que la crisis fuera tan rápido. En menos de un mes cayó el canciller del gobierno y ahora la posibilidad está con el ministro de Trabajo. Estos asuntos tienen que ver con eventuales vínculos de estos jerarcas del gobierno con movimientos insurgentes o terroristas. Vamos a analizar qué pasa en la confrontación política peruana con Carlos Bedoya desde Lima, para conocer más detalles. Ese será uno de nuestros temas. El otro será bastante más lejos de la frontera del continente. Vamos a hablar de las reuniones que se vienen dando entre el nuevo gobierno de Israel y la autoridad palestina. Uno de estos encuentros, el que se dio entre el presidente de la Autoridad Nacional Palestina con el ministro de Defensa israelí, produjo fuertes reacciones negativas, polémicas en ambos países. Vamos a analizar esto con Julián Biederman, quien sigue habitualmente el vínculo en este conflicto. Vamos a ver también cuál fue la incidencia de Estados Unidos para establecimiento de esta reunión de alto nivel y cuánto incide la crisis en Afganistán en el vínculo entre Palestina e Israel. ¿Hay puntos de contacto? Vamos a hablar con Julián sobre esto. Y le vamos a presentar y a contar de un encuentro internacional de comunicación política que se viene dando ya a partir de este martes 31 en Montevideo, pero con proyección regional, organizado por la Universidad CLADE. ¿De qué se trata la comunicación política y qué propone este encuentro internacional? Marcel Dermit, consultor político, quien es uno de los organizadores de esta propuesta, nos estará contando en este GPS Internacional que comienza de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Argentina, donde el presidente Alberto Fernández encabezó un acto de campaña en el que advirtió que era momento de llamar la atención después de tanto ruido que hizo la oposición. Dicen que soy un títere y un autoritario. No sé cómo se combinan ambas cosas, expresó el mandatario. Su discurso se enfocó en contrastar su administración con la del expresidente Mauricio Macri y se refirió a una declaración de Juntos por el Cambio que señalaba que en el país hay dos modelos en pugna. Tienen toda la razón del mundo. Es la primera vez que comparto 100% lo que dicen, ironizó Alberto Fernández.
Claramente es así, tienen toda la razón del mundo. Primera vez que comparto 100% lo que dicen. Hay un país que representamos nosotros, que es un país que cree en un Estado presente, que cree en un Estado igualador, que cree profundamente en la democracia y profundamente en las instituciones de la República. Y hay otro país que no cree en la justicia social. Hay otro país que cree en que cada uno debe salvarse solo y por eso hablan tanto del mérito y la meritocracia. Hay otro país que se llena la boca hablando de la República, pero arman mesas judiciales para perseguir opositores. Hay otro país que generó la mayor decadencia económica que recordamos, que es el endeudamiento que vivimos y la obligación de pagarlo en el tiempo que propusieron. Las dos cosas, ¿no? A veces pienso, cuando aquel 10 de diciembre llegamos al gobierno, ¿cómo esperábamos afrontar el tiempo de gestión? Y teníamos una gran ilusión, una gran ilusión. Teníamos muy en claro lo que había que hacer. Sabíamos que teníamos que resolver una deuda inmensa. Sabíamos que no solamente era una deuda que tenía que resolver yo en términos nacionales, era una deuda que Axel debía resolver en su provincia. Porque la provincia la endeudaron con la misma lógica que endeudaron al país, exactamente igual. Sabíamos que ese era un condicionante muy serio para pensar en el progreso y en el desarrollo del país. Sabíamos también la postergación en la que estaban las pequeñas y medianas empresas y cuánto empleo había entrado en crisis.
Argentina y Chile están atravesando horas de tensión por un tema de límites marítimos entre ambos países. El gobierno argentino acusó al de Chile de intentar apropiarse de una parte de la plataforma continental trasandina y de una extensa área en los fondos marinos y oceánicos. El presidente Sebastián Piñera negó tal denuncia y sostuvo que su país está ejerciendo su derecho.
Esto lo estamos haciendo en plena concordancia con el derecho internacional, con la Convención del Mar y con el Tratado de Paz y Amistad con Argentina. Y cualquier diferencia que tengamos con Argentina la vamos a resolver mediante el diálogo y los acuerdos. Así lo conversamos y acordamos cuando el presidente de Argentina visitó nuestro país hace algunos meses. Pero esto es una política de Estado. Y por lo tanto esta es una política que yo personalmente he conversado con los expresidentes, con todos los expresidentes. Porque en materia de límites, en materia de soberanía, no hay gobierno y oposición. Hay solo chilenos y chilenas. Y eso es lo que Chile está haciendo. Y quiero agregar que también vamos a declarar a fines de este año la plataforma continental al oeste de la península Antártica. Como ya lo hicimos hace algunos meses atrás con la plataforma continental de las islas de Pascua, Rapa Nui y Salas y Gómez. ¿Qué significa esto? Que Chile está ejerciendo sus derechos de acuerdo a la Convención del Mar y estamos declarando nuestras plataformas continentales que nos permite extender la zona económica exclusiva que llega hasta las 200 millas, más allá, hasta 350 millas a través de nuestras plataformas continentales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, anunció este martes que la economía en la región crecerá 5.9% este año y 2.9% en 2022, lo que confirma la recuperación después del histórico y negativo impacto de la pandemia de coronavirus que el año pasado provocó una recesión del 6.8%. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, presentó el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021, un informe que cada año presenta un detallado panorama sobre la región. Panamá lidera la tasa de crecimiento para este 2021 con 12%, seguido de Perú 10.6%, Chile 9.2% y República Dominicana 8%. Bárcena también se refirió al sistema de las criptomonedas, que ha despertado un gran interés, pero no pueden describirse como un medio de pago, dijo.
Creo que lo que podemos hablar es de que son un activo de valor, entre otras cosas, pero que muestran a su vez una gran volatilidad. Entonces, aunque los gobiernos de países como Estados Unidos, Francia, Alemania, no están a favor de su uso, sí hay otros, ¿verdad?, que están a favor, como es el caso de El Salvador, o de Japón, o de Eslovenia, Ucrania y Suiza, entre otros. Pero digamos, esto todavía no se ha estabilizado. En El Salvador continúa con el proceso de poner en marcha de la ley Bitcoin. Ellos están pensando y planeando, contemplando instalar alrededor de 200 cajeros de Bitcoin y 50 sucursales, estamos hablando de El Salvador. La resolución 215 del Banco Central de Cuba, ¿verdad?, que fue publicada el 27 de agosto, apenas hace unos días, ¿verdad?, regula el uso de las criptomonedas en Cuba y otros activos digitales en el sistema financiero internacional. Nosotros estamos siguiendo con mucho interés esto que está ocurriendo. Las criptomonedas tienen, por supuesto, el potencial de generar, pues la verdad, alternativas financieras para el comercio exterior de Cuba, para flujos de remesas, para usarse como para financiar, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, que en Cuba son muy importantes desde el exterior. Y sobre todo, pues a la par de considerar sin duda también los riesgos que exhibe la volatilidad, la alta volatilidad. Cada país tiene que evaluar de manera muy cuidadosa su pertinencia, ¿verdad? De acuerdo con los objetivos que quiere alcanzar, las características monetarias, financieras y cambiarias de cada país. Y se tiene que tomar muy en cuenta las ventajas, sí, claro, pero también los riesgos. Yo creo que son temas que nosotros desde la CEPAL sí quisiéramos realmente indicar.
La pandemia reveló que Uruguay cuenta con un sistema científico capaz de responder y brindar asesoramiento en tiempo real, aseguró el coordinador del ex grupo asesor científico honorario Rafael Radi. El presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay participó en la cuarta conferencia internacional sobre asesoramiento científico a gobiernos que se desarrolla en Canadá. En ese marco, Radi señaló que el grupo científico logró neutralizar la división partidaria, punto riesgoso en una crisis sanitaria, y al finalizar el trabajo del GACH, el 90% de la población aprobaba el equipo, independientemente de su orientación política.
Y que reveló dos cosas, que bueno, que Uruguay tenía un sistema científico que podía responder y que podía dar asesoramiento en tiempo real, algo que siempre es difícil porque los tiempos de la ciencia generalmente son más lentos, porque la información hay que curarla, hay que consensuarla. Pero bueno, ese dilema de aportar evidencia científica en tiempo real lo tuvieron todos los países del mundo en el medio de la incertidumbre. Uruguay no estuvo exento de eso. Generó los reportes públicos que 24 horas después de aportados a presidencia formaban parte de los dominios públicos. Entonces también ahí la población ganó credibilidad y confianza. Y sobre todo, la importancia para un país en Uruguay, que es un país en construcción todavía en un sistema científico, que esto no quede como una anécdota, como algo que ocurrió en un momento histórico y que luego volvimos a la normalidad y otra vez la ciencia quedó en un lugar más bien encapsulado, sino que nos ayude para potenciar al sistema científico y en contacto con la realidad del país como motor de desarrollo futuro. Entonces, creo que de las lecciones aprendidas fueron, fue importante que la ciencia interviniera y participara en contacto con el sistema de salud, con la política y con la sociedad, y será importante estructurar esto de una forma más robusta para que el sistema se pueda desarrollar en tiempos de normalidad y también esté preparado para las eventuales futuras crisis que puedan venir.
Hablemos de Perú en este bloque de GPS. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha indicado que el gobierno debe remover al ministro de Trabajo del gabinete si el mismo no renuncia, luego de que se conocieran nuevas revelaciones de presuntos vínculos con el terrorismo. Otro tema por el cual también hubo en su momento polémica, en este caso con el canciller. El pedido se suma a otras voces, como el de la primera vicepresidenta del Congreso, que también exigió al presidente Pedro Castillo el retiro inmediato del ministro de Trabajo por sus vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso. A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria afirmó que es momento de ser firme frente a los nexos terroristas en el actual gobierno y que la gobernabilidad exige cambios por el bien del país. Vamos a analizar este asunto con el periodista peruano, analista Carlos Bedoya. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo analizas la coyuntura política tras la llegada de Pedro Castillo al poder? ¿Y qué pasa con estos pedidos de renuncia? En su momento, primero ya logrado con el canciller y ahora con el ministro de Trabajo.
Sí, bueno, primero decir que se trata de un triunfo histórico, eso hay que remarcarlo bastante, pero algo que era impensable en el Perú hace muy poco, hace mucho y hace muy poco también no era posible pensar en que un maestro rural y un gobierno de izquierda pueda ganar las elecciones nacionales. Y ese triunfo se ha dado en un contexto, digamos, paradójico, en medio de una paradoja. Tienes un triunfo histórico, pero en medio de una correlación de fuerzas adversa. Adversa en el Congreso de la República, adversa en los medios de comunicación, adversa en, digamos, los poderes económicos, adversa también en un sector de las Fuerzas Armadas. Y con una capital, en la capital del Perú, también bastante adverso, que se expresa en la poca popularidad del gobierno, allí en la votación también. Entonces, en esta paradoja se necesitaba cuidar esta victoria y entrar a una fase de acumulación de fuerzas, ¿no?, por parte del gobierno. Y comenzó muy bien en ese aspecto, con un discurso de 28 de julio de asunción de mando, convocante, y además que descolocó a la ultraderecha, que es un fenómeno que ha aparecido en el Perú con una expresión política que tiene bancada y todo, ¿no? La ultraderecha expresada en la bancada de Renovación Popular y en algunos congresistas de Avanza País y de Fuerza Popular. Entonces, está presente. Entonces, comenzó bien, pero inmediatamente la táctica del gobierno fue una táctica de choque. con el gabinete Bellido. Y eso ha generado que la oposición se unifique en el Congreso, que el frente electoral que ganó se achique un poco, aunque se ha revertido esto ahora un poquito, estas dos cosas en la, digamos, el pedido de confianza que tiene que hacer el primer ministro que ha salido, bueno, le ha dado el voto y él se ha consolidado. Pero en todo caso, esta estrategia de choque del gobierno, de plantear la Asamblea Constituyente, de no plantear una inclusión de personas del centro político al gobierno a través de ministerios, como que aisló y generó que una derecha que estaba derrotada y dividida, de todas maneras con ganas de seguir prolongando la segunda vuelta electoral, que es lo que estamos viviendo, que no aceptan todavía que ha ganado Castillo, entonces ha provocado que rápidamente se pase a la ofensiva. Y entonces allí el plan Obrador, digamos, de tirarlo abajo a Castillo, ahí hay distintas orientaciones, está funcionando, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el día viernes consiguieron la confianza para el gabinete, hay una táctica desde la derecha, digamos, en la oposición, en el Congreso, para bajarse uno a uno los ministros, ¿no? En una clara obstrucción. Entonces, en resumen, nos encontramos en medio de una especie de polarización tóxica, donde ni el gobierno tiene correlación de fuerza, la derecha tampoco, no tiene nada que ofrecerle al país, ha sido derrotada, pero ha venido acumulando algunos goles desde que empezó el partido, digamos, el gobierno, y está mejor posicionada, tampoco tiene correlación de fuerza para tumbarse al gobierno bajo la metodología que quiere y gobernar tranquilamente el país, ¿no? Eso no va a suceder tampoco, ¿no? Entonces, digamos, es una polarización tóxica que no hace bien a nadie.
Claro, y preguntarte por eso, por la polarización, esa relación tensa entre el Ejecutivo y el Congreso, que es un hecho prácticamente permanente en Perú. ¿En qué consiste esta estrategia de desgaste de la oposición? ¿Se puede venir otro proceso de vacancia?
Bueno, en la derecha hay dos orientaciones claramente, ¿no? Ellos estaban derrotados, divididos, pero los errores del gobierno le han dado chance. Es decir, no quiero decir que en un gabinete de choque los errores tácticos del gobierno de Castillo sean los causantes de una derecha que retoma métodos golpistas, ¿no? Revestidos de constitucionalidad o en el Congreso, ¿no? De parlamentarismo. Eso ya estaba ahí, se venía, ¿no? Pero no había que facilitar el camino y más bien aquí al inicio se ha facilitado un poco el camino para esto. Entonces, dentro de esta derecha, yo diría obstruccionista en el Parlamento, que tiene mucho poder porque hay medios, yo le llamo la prensa montesinista, que es la prensa del fake news y de los psicosociales, que fue formada en la época de Montesinos y Fujimori, que está vivita y coleando, que nunca se reformó y que ahora está jugando en pared con los sectores más reaccionarios de la derecha, y me refiero a los grandes medios de comunicación, al poder mediático en el Perú. Hay dos orientaciones más o menos que se dibujan. Una orientación donde están los sectores más ultras de la derecha, específicamente la bancada o los políticos vinculados a Renovación Popular y a Avanza País, que están planteando, ya, vamos a vacarlo, tenemos los números, vayamos a la vacancia, y ahora es cuando, no perdamos tiempo. Y otra orientación que dice, no, que se desgaste solo, vamos ministro por ministro, en este tema del terrorismo, que en Perú no existe terrorismo, hace 30 años se acabó la guerra, y hasta ahora se sigue usando ese ámbito del terrorismo, y se quiere investigar a todo mundo por apología al terrorismo, ¿no? Porque uno tiene algunas opiniones, algunas interpretaciones, entonces no, apología al terrorismo. Entonces no hay un terrorismo, una organización terrorista donde pueda militar el ministro de Trabajo, pues no, eso no existe. Salvo un remanente de un grupo de sicarios que se quedó en medio de la selva del sur, que está ahí y que ya es un ejército del narcotráfico, digamos, ¿no? Pero no hay un partido de izquierda o Sendero Luminoso que sea, digamos, prácticas terroristas. Eso no existe en el Perú, el terrorismo no existe en el Perú. Entonces, está esta orientación de que caiga ahora y la otra orientación es que se sigue equivocando y que esto va a ir por desgaste. En las últimas semanas, sobre todo después de lo de la pedida de confianza en el Parlamento, cuando se presentó el gabinete en su conjunto a pedir la confianza, hubo un cambio de orientación del presidente y del presidente del Consejo de Ministros, donde todos los temas picantes y que polarizan los dejaron de lado. Plantearon una agenda, sector por sector,
de medidas, digamos, con orientación progresista, tampoco ningún hilo conductor transformador, ¿no? Y eso generó que no haya un pretexto para negar la confianza y además descolocó a la ultraderecha. Sin embargo, el trabajo no ha culminado y va al desgaste. Entonces, yo creo que si el gobierno pone la agenda, número uno, cambia algunas personas y sobre todo cambia la orientación, que me parece que ha comenzado, yo creo que sí habría posibilidades de salir de esta polarización tóxica, de marcar la agenda desde el gobierno, no que te la marquen. En el Perú, en el sistema que tenemos, la gobernabilidad depende de que el presidente marque la agenda. De lo contrario, tenemos estos problemas porque esta crisis no ha comenzado ahora. Hace 2 años tenemos esta crisis y esta crisis se origina con el desenlace de los casos Lavajato y Lavajuez, que en el Perú Lavajato es muy distinto al resto. Y el caso de Lavajuez o los cuellos blancos, ¿no? Como muchos jueces supremos, jueces superiores que vendían impunidad al crimen organizado y también a partidos políticos corruptos, ¿no? Como el fujimorismo. Entonces, tú me preguntas, ¿hay posibilidades de vacancia? Bueno, si no se sale de la polarización tóxica, podría haber eso y esto sí originaría, digamos, una crisis mayor, ¿no? Una descomposición mayor. Esperemos que quien tiene la sartén por el mango, me parece que es el gobierno para dar gestos y además invocar al Congreso que cese de estas acciones que no le convienen a nadie en plena pandemia.
¿Qué pasa con esa propuesta de reforma constitucional que ha planteado en su momento en campaña y al inicio de gobierno el presidente Castillo? ¿Es posible?
Lo que ha planteado Castillo, y así es una demanda de la izquierda, de los dirigentes de la izquierda, es la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Yo creo que ese es un horizonte súper importante, pero yo no haría de eso una táctica, ¿no? Y el gobierno comenzó haciendo una táctica a partir de la Asamblea Constituyente. Yo no haría de eso una táctica porque no hay correlación de fuerzas. Si ahora mismo se convoca una Asamblea Constituyente, lo más probable es que se esté llena de representantes de derecha y ultraderecha y tengamos una Constitución peor que la del 93. Entonces, el horizonte de reforma total de la Constitución o de Asamblea Constituyente tiene que ser un horizonte de proceso a la chilena, donde las personas que sientan que es una necesidad el cambio de Constitución y vamos a una Constitución progresista, de cambio, en una acumulación de fuerzas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista total, no existe. Por eso yo te hablaba de que esto es un gobierno de cambio, pero en una situación paradójica o con una correlación adversa. Dicho esto, uno de los caminos para abrir este proceso constituyente es iniciar reformas constitucionales. Y así se anunció el 28 de julio. Las reformas en el régimen económico, en algunas cosas los contratos ley, las reformas en la propiedad de los recursos naturales, la discusión sobre el rol del Banco Central de Reserva, una serie de cosas que la reforma política, avanzándola, profundizándola, pero en medio de esta polarización tóxica no es posible impulsar ninguna reforma por el Congreso. No va a poder. O sea, hay cosas que ya son irreversibles con este autogol que se metió el gobierno a los 3 minutos de iniciado el partido, ¿no? Se mete un autogol y de ahí se comenzó a programar penales en su contra. Y el primer penal fue Héctor Reja, ¿no? Que lástima, porque un excelente canciller y que un psicosocial lo tumbó, ¿no? Entonces, como que sacar reformas constitucionales para ir acumulando en un proceso constitucional, yo creo que ya no es posible con este Congreso. Facultades legislativas, lo veo que tiene que ser bastante negociadas y ahí viene un trabajo político que tiene que hacer el gobierno sobre la base de quienes la aprobaron, ¿no? Pero eso requiere gestos y cambios de gabinete y un poquito de apertura del gobierno, ¿no? Entonces, esta es la situación en la que nos encontramos ahora. Yo veo que más de que Asamblea Constituyente y en la línea de Héctor Béjar hablar de un proceso constituyente que pueda, digamos, cuajarse más adelante, ¿no? Ahora lo veo difícil.
Finalmente, Carlos, preguntarte cómo está la situación de la pandemia en Perú y también el proceso de vacunación. ¿Cuál es la situación en ese sentido?
Mira, en el proceso de vacunación hemos avanzado bastante, se avanza a buen ritmo. Ya están vacunando a personas entre 35 y 38 años. Se han vacunado ya más de 8 millones de personas de una población de 30. Entonces, ahí se está avanzando y eso es clave. Las últimas noticias señalan que el ritmo de vacunación en el Perú está de alguna manera enlenteciendo, ralentizando la tercera ola, que es con la variante Delta, que es la que nos amenaza y la que hace que en Perú se use doble mascarilla, se tenga mucho cuidado
y además porque tenemos un sistema de salud que, si bien ha ido avanzando en este año pandémico, igual deja mucho que desear y no atiende, no puede atender todavía toda una demanda de producirse una tercera ola del mismo, de la magnitud de la segunda o la primera, ¿no? Entonces, en la vacunación se está avanzando y creo que la vacunación es uno de los pilares para poder relanzar la economía, acompañarla de políticas de empleo, de políticas agrarias que puedan generar un despegue mayor al simple rebote estadístico, ¿no? Porque se dice el Perú, este semestre vamos a crecer 20% y el siguiente año es un rebote estadístico, o sea, digamos, es para volver todavía a los niveles del 2019 nos falta bastante, ¿no? Porque nos hemos caído bien. Ahora, si bien es cierto, hay toda una dinámica por los precios de las materias primas, en el caso de los metales en el Perú, igual nos vamos a demorar y hay bastantes necesidades, se ha planteado un bono. Entonces, alimentación, vacuna y empleo creo que son claves, no solamente para atender a los damnificados de la pandemia y relanzar la economía, sino también para poder dar un poco de estabilidad política y sobre todo que hayan medidas marca Castillo que puedan de alguna manera establecer la relación entre Castillo y la población que pudo establecer en algún momento Vizcarra, ¿no? Directa, y a través de eso hacía un contrapeso al Congreso que estaba totalmente adverso, como también es el caso del gobierno de Castillo.
Desde Lima, Perú, Carlos Bedoya, gracias por haber estado en GPS.
Muchas gracias, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Los movimientos Hamas y la Yihad Islámica han condenado al presidente de la Autoridad Nacional Palestina por reunirse con el ministro de Defensa israelí. La reunión del presidente con el ministro de Defensa israelí es una puñalada en la espalda del pueblo palestino y de lo que se ha sacrificado. Es una traición a la sangre de los mártires, dijo el portavoz de Hamas. La Yihad también criticó a Abbas por reunirse con el ministro. Lo ha hecho también a través de un comunicado de prensa. Vamos a poner un poco de luz sobre este asunto. ¿Qué está pasando en esa zona del mundo donde además se ve convulsionado por lo que está pasando en otro rincón, que es Afganistán? Vamos a recibir con mucho gusto al analista Julián Schwiderman para conversar de esto. Julián, ¿cómo analizas las implicaciones de lo que fue esta reunión entre autoridades, en este caso palestinas, israelíes, para las relaciones del nuevo gobierno de Israel y la autoridad palestina? ¿Y puede haber algún tipo de consecuencia luego de esto?
Bueno, ante todo, Fabián, un gusto volver a estar en contacto contigo y con GPS. Mira, básicamente creo que se puede entender desde dos o tres lugares. Primero hay que recordar que hace poco Israel permitió que dinero qatarí ingrese a Gaza en un esfuerzo por preservar económicamente cierta estabilidad en la población palestina, pero a través de un mecanismo en que la ONU está involucrado y trata de evitar que Hamas reciba esos fondos. Esto genera una protesta de Ramala porque se sintió de alguna manera corrida de lado en este sentido, ¿no? Este encuentro creo que parte bien a compensar eso y a asegurarle a la autoridad palestina que Israel sigue prefiriendo al gobierno de la AP como el prioritario para preservar lazos y mantener. Y el encuentro que tuvo Gantz, el ministro de Defensa de Israel, con el presidente palestino Abbas, según las declaraciones que se pueden ver, se enfocaron en cuestiones económicas y el día a día y cuestiones de seguridad, no en un proceso político, no en un proceso de paz. De manera que me parece que este es un factor que está en juego, asegurarle a la autoridad palestina que no hubo una prioridad hacia Gaza, que es un territorio que no controla. Por otra parte, me parece que sí es una estrategia sensata de Israel, y es histórica, nada nuevo bajo el sol, mantener estabilidad económica y política en Cisjordania, porque de lo contrario esto repercute en Israel, sobre todo si Hamas infiltrara potencia, digamos, político o militar allí adentro. Y por último diría que esto ocurrió apenas el primer ministro Bennett regresó de su primer encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien en su reunión le planteó que tenía un interés en que la situación de los palestinos y los lazos con Israel mejorasen. De manera que creo que también podría responder de alguna manera un poco a ese pedido.
Julián, ¿cómo analizas la incidencia de Estados Unidos para el establecimiento de esta reunión de alto nivel? ¿Tuvo incidencia?
Yo creo que tuvo incidencia en un poco en lo que acabo de mencionar, en el hecho de que en la reunión de Bennett con Biden hubo un planteo de una expectativa de que esperarían que se mejoren un poco los lazos y la economía palestina. Tanto Washington como Jerusalén no tienen mucha esperanza de un proceso de paz en este momento. Ramallah tampoco, de hecho, porque el presidente Abbas, no él directamente, pero a través de sus funcionarios y ministros, dejó saber que no quería un proceso de paz liderado por Estados Unidos, sino que quería el involucramiento de lo que es el cuarteto, ¿no? Que incluye también a la Unión Europea, a Rusia y a las Naciones Unidas, y hablaba de una conferencia regional internacional. Este tipo de propuesta es la preferida de los palestinos, pues se sienten más protegidos, pero a la vez es un aseguro de fracaso de negociaciones, pues si involucra a una multiplicidad de actores con intereses propios, es muy difícil que haya un proceso realista, ¿no? Pero bueno, así que yo creo que hoy Estados Unidos, si bien tiene otras preocupaciones, obviamente Afganistán es la número uno en este momento, pero está China, está Irán y otras, creo que no me parece que va a presionar demasiado por un proceso de paz, sobre todo sabiendo que hay una historia de mucho, ya un cuarto de siglo, ¿no?, donde no hubo progreso. Así que se van a enfocar, me da la impresión, en lo que más se denomina la administración más que la resolución del conflicto.
Julián, y en el caso de Hamas, ¿de alguna manera esto lo aísla políticamente? ¿Cuáles podrían ser las represalias a este movimiento?
Bueno, esto sí, de alguna manera busca aislarlo. Políticamente lo que se busca es reforzar el liderazgo de la autoridad palestina, porque con Hamas no se puede iniciar un proceso de paz. Puede haber contactos a los efectos de negociar treguas, cosas por el estilo, pero no un proceso orientado a la paz. Con Ramallah sí, de hecho fue parte del proceso de Oslo que buscó un diálogo, un acercamiento. El tema es que hay que reconocer algo aquí, Fabián. Mahmoud Abbas tiene más de 80 años, lleva 16 en el gobierno, él lo sucedió a Arafat, llamó una única vez a elecciones y nunca más. De hecho acaba de cancelarse poco unas elecciones que iba a involucrar a Hamas también, porque las encuestas le daban que podía triunfar Hamas, las dejó de lado. Entonces no es un líder con que se pueda arribar a algún puerto significativo, pero da la impresión de que la estrategia es evitar un deterioro mayor y tratar de mantener a Ramallah como, y todo Cisjordania, como la dirección política y económica para el trato y para, bueno, el día a día también. En sí, relación al tema de las represalias, bueno, sí, Hamas típicamente cuando se siente cortado de lado tiende a hacer agresiones. Esto ocurrió con lo que mencioné antes, cuando Abbas canceló elecciones y lanzaron un ataque contra Israel, capitalizando el descontento de lo que pasaba en Jerusalén y demás. Pero aquí podría intentar algo. Ya de hecho está calentando la frontera nuevamente con unas manifestaciones que se están llevando en los últimos días, lanzando globos incendiarios, con una retórica agresiva. De modo que podría intentar sabotear este acercamiento, sin duda.
Consultarte ahora por lo vinculado a lo que está ocurriendo en Afganistán. ¿Cómo incide lo que está pasando allí en la seguridad del exterior cercano de Israel?
Bueno, esto influye primeramente por el problema del yihadismo global, es decir, por la preocupación de que Afganistán se pudiera transformar en una base yihadista internacional, que bueno, que ya lo es básicamente, ¿no? Pues los talibanes ya están en el gobierno, pero los talibanes en general no tienen una agenda internacional, están más enfocados en Afganistán, pero Al-Qaeda o el Estado Islámico, que son, uno es un aliado y el otro un enemigo de los talibanes, ya tienen presencia allí, podrían, más allá del control talibán, usar Afganistán para operaciones yihadistas. Por otro lado, esto envalentona a la comunidad de radicales islámicos a nivel mundial y esto podría entusiasmar a Hamas, que ya felicitó de hecho a los talibanes, o incluso a Hezbollah. De manera que desde ese lado creo que esa es la primera preocupación, y la segunda tendría que ver con el rol de Pakistán y de Irán en Afganistán. Es decir, qué tipo de dinámica se va a dar entre estos países a nivel bilateral, ¿no? Afganistán con Pakistán por un lado y Afganistán con Irán por otro, a la luz de que son dos enemigos importantes de Israel.
Vuelvo al tema de lo que implica la relación bilateral y preguntarte, bueno, las perspectivas del vínculo bilateral y las iniciativas que se plantearon para mejorar las condiciones económicas y sanitarias de los ciudadanos palestinos? ¿En qué sentido van esas propuestas y qué puede resultar?
Bueno, básicamente el contenido específico per se no fue completamente anunciado. Se habló básicamente de que se habló en términos generales de eso, de situaciones de mejorar la economía palestina. En temas de salud hubo un pequeño fiasco un tiempo atrás cuando Israel ofreció dar 1.200.000 vacunas de Pfizer, algunas de las cuales estaban próximas a vencer como parte de un acuerdo con la autoridad palestina, pero la opinión pública lo rechazó, hubo todo un escándalo y se cayó el acuerdo, y esas vacunas se terminaron usando en Corea del Sur y en Israel mismo. Esta vez quizás hay una actitud distinta, espero, pero bueno, como vos empezaste la entrevista, señalabas que hubo una oposición grande a este encuentro desde los sectores más intransigentes, y parte de la opinión pública palestina tampoco está muy de acuerdo a veces con este acercamiento con Israel. La realidad es que hay una dinámica que se instaló tristemente en la que, aun cuando hay medidas de coordinación positivas para mejorías económicas, mejorías sanitarias, sobre todo con el desafío del COVID y otras cuestiones, a veces los más duros terminan frustrando incluso la más benigna de las cooperaciones. Espero que esta vez pueda prosperar y se estabilice por lo menos un poco más el puente, digamos, Ramallah-Jerusalén.
Julián, gracias por tu análisis para GPS.
Al contrario, gracias a vos, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque de GPS vamos a hablar de un librito infantil titulado Nuestro Encuentro, y que es para niños que van a visitar a sus padres o tutores o adultos de su familia a la cárcel. Es una idea y tiene los textos de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, tiene el apoyo de organismos como UNICEF y el Poder Legislativo del Uruguay. Es amigable, explicativo y tiene ilustraciones, juegos y espacios donde el niño puede expresar lo que vio y lo que sintió en ese encuentro. Vamos a recibir con mucho gusto al comisionado parlamentario del Parlamento Uruguayo, el doctor Juan Miguel Petit, para conocer de esta propuesta. Juan, bienvenido. ¿Qué motivo tiene este librillo y cuál es su contenido?
Bueno, muchas gracias para esta invitación a conversar. Este es un librillo que lo que busca es darle a los niños que visitan a su padre, madre, familiar, pues el hermano, un referente privado de libertad, para que pueda tener en esa instancia que es compleja, que es a veces traumática, o es muchas veces, la gran mayoría de las veces traumática, que aún en las cárceles que están en buenas condiciones para un niño ver vigilancia, rejas, puerta, policía, walkie-talkie, muros, es una situación complicada. Entonces busca darles algo tan práctico como un libro, con colores, con juegos, interactivo, para que puedan tener un recuerdo de color, un recuerdo grato de esa visita, acompañar esa visita para que no sea tan, tan fuerte el impacto, ¿no?
¿Cómo surgió la idea? ¿Y hay algún tipo de modelo en la región similar? ¿Esta experiencia ya se ha hecho fuera de Uruguay?
Bueno, la idea, en este caso, la idea se remonta a muchos años atrás, cuando yo fui a visitar centros juveniles en Minnesota, en Estados Unidos, en la época que yo trabajaba en el Consejo del Niño y la Área Rita de la Ministra de Educación, y visitando una ONG que me resultó muy querida, llamada el Centro sobre Delito y Justicia de Minnesota, vi cómo tenía un programa donde acompañaban a los familiares a visitar a los presos y tenían unos libritos para que los niños jugaran y pintaran. Y siempre esa idea me quedó, y siempre estuve dando vueltas. Y hace pocos años en una cárcel en Inglaterra, en una sala de espera para niños, vi que tenían un buzón, una especie de buzón con librillos parecidos a estos. Yo ahí dije, bueno, hay que hacerlo. Y me inspiré un poco en eso, me inspiré un poco en los libros de Teo a la escuela, con mis compañeros de oficina discutimos las cosas, y con una ilustradora, Camila Novoa, y con Santiago Guidotti de la parte de imprenta del Parlamento, le dimos los trazos finales, las ilustraciones, el texto, los contenidos, así que de allí surgió esa obra colectiva, que es una señal, es algo muy modesto, muy sencillo, pero que creemos que para el niño que va es un elemento que le va a caer bien, es una gota afectiva y cada gota afectiva vale y suma. Así que en ese sentido quedamos bastante contentos con el producto.
Uh-huh. Juan, ¿hay datos de cuántos niños ingresan a las cárceles en el país y cómo son tratados? Porque obviamente no es un lugar para un niño, además sumamente vulnerable. ¿Cómo es el vínculo de los niños y la cárcel?
Bueno, hay muchísimos niños que semanalmente visitan las cárceles a referentes, padres, etcétera. Hay lugares que tienen cierta infraestructura. La cárcel de Punta Rieles tiene un patio con juegos, bastante bueno. La cárcel de Florida también, con toboganes, hamacas y colores. Algún módulo del CONCAR también. Y algunas cárceles de interior tienen algunos espacios verdes, pero en general la cárcel es un lugar inhóspito para todos, y como te decía al principio, aún los lugares mejores hay toda una cantidad de elementos de seguridad que evidentemente llevan a que la experiencia no es grata, o tampoco es grato para un niño entrar a un hospital, por ejemplo, por citar una situación. Entonces, tratar de bajarle ese malestar que puede sentir. En los ejercicios hay mensaje para donde se habla justamente de mensajes de integración, de las distintas cosas que puede ver, las distintas cosas que puede encontrar. Y ahí lo que se busca no es naturalizar la cárcel como algo que está bueno, sino simplemente reconocer que existe, que se puede hablar, que se puede asumir, que no sea un capítulo oculto y oscuro e innombrable en su vida, sino que ojalá sea una etapa transitoria para la cual su ser querido pasó y por la cual ojalá que no tengan que volver nunca más. Son muchos niños, hay muchos, probablemente hay cerca de 10.000 menores de edad con sus referentes privados de libertad, obviamente no todos visitan a sus familiares, pero hay una cifra que cercana a los 2.000 que son niños que están en distintos momentos del año visitan a sus familiares.
¿Y cómo es el trabajo con las familias de los reclusos? ¿Existe un trabajo? ¿Cómo se procesa?
Bueno, esa es una de las carencias y es algo fundamental, el trabajo social con las familias. Es complejo porque además son familias que han pasado por muchos problemas, con trayectorias en general, ¿no? Con adversidades de distinto tipo, con carencias, con dificultades. El delito y la cárcel es una expresión extrema de una situación de desajuste, de desadaptación de la persona, inclusive a veces del conjunto que lo rodea. Entonces, el trabajo de la familia es la cirugía fina, la cirugía robótica, es ver justamente cómo están entabladas las relaciones, las carencias que hay, las dificultades, la crianza, del maternaje, del paternaje. Todo eso es muy complejo, requiere recursos y lamentablemente hay muy pocos recursos dedicados a esos. Prácticamente no hay más de un licenciado en trabajo social por cada unidad. Los operadores y los funcionarios técnicos tratan de hacer alguna aproximación en algún caso, cuando hay un caso que lo ven así como muy, muy notorio, pero falta justamente, es uno de los reclamos nuestros y planteos, es que haya programas de atención a la familia, de orientación, de asistencia, durante la privación de libertad y también después, conectar con los servicios externos que existen, el Ministerio de Desarrollo Social o de otros organismos, para que la persona justamente vulnerable sociopenalmente, que ha caído en la transgresión, en el delito, tratar cuanto antes para que su situación no se agrave, poder atemperar las situaciones, las causas que provocaron este desajuste, ya sean de salud o de salud mental, laboral, educativo, de relacionamiento, lo que sea. Filtrar la violencia es el objetivo de toda política de ejecución penal, no el castigo. Asegurar es el medio para lograr justamente la rehabilitación.
Juan, y la situación del sistema carcelario uruguayo en la región, si tenemos que colocarnos en una determinada tabla, ¿qué tal estamos?
Bueno, yo creo que estamos bastante, podemos decir que estamos bastante mal, también podemos decir que Uruguay tiene todas las condiciones para estar mejor. Uruguay podría ser un país de vanguardia y ejemplo, y no lo es, por más allá de que pueda haber acciones que se hacen en algunas unidades que sean sí, muy, muy meritorias y muy, muy destacables, inclusive han sido ejemplos en el mundo, como es por ejemplo la cárcel de Punta Rieles, o cosas muy buenas que se hacen, por ejemplo, por citar algunas cosas, en la cárcel de Salto, en la cárcel de Juan Soler en San José, por citar algunos ejemplos. Hace poquito participamos de un concurso de talentos en Rivera, una cosa muy, muy interesante, que participaron, obviamente no todos los internos, pero un grupo de internos de unos 150 internos. O sea, hay cosas buenas que se hacen también, pero Uruguay podría estar mucho mejor y por lo tanto podría estar rehabilitando mucho más, teniendo mucha menos reincidencia y por lo tanto, creo yo, teniendo menos delitos en la calle.
Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario del Uruguay, gracias por tu presencia en GPS.
Mucho gusto, encantado y a la orden.
Le vamos a contar en este bloque de este Encuentro Internacional de Comunicación Política que está organizando en Uruguay la Facultad de Cultura de la Universidad CLADE con el apoyo de Asociación de la Prensa Uruguaya, convocando este Encuentro Internacional de Comunicación Política, que será en modalidad virtual, que comienza a lo largo de este martes 31 de agosto, luego será el martes 7 y 14 de septiembre de forma virtual, lo que permite que puedan sumarse a esta actividad de formación oyentes, no solamente del Uruguay, que nos siguen a través de M24, sino también quienes nos siguen a través de mundo.sputniknews.com en todo el continente. Vamos a hablar de lo que implica la formación en comunicación política y de ese concepto de comunicación política en estos tiempos tan convulsionados de América Latina. Marcel Dermit es quien es el referente de este encuentro internacional, docente en este caso de lo que es la primera actividad, además consultor político con destacada trayectoria en América Latina y a nivel internacional. Marcel, ¿por qué es necesario formarse en comunicación política y qué propone este encuentro internacional?
Bueno, antes que nada, un gusto por la invitación y por poder compartir los contenidos de este encuentro internacional de comunicación política que está llevando adelante la gente, los amigos del CLAE, con el apoyo de APU, ¿no? La profesionalización en comunicación política yo creo que es hoy por hoy un elemento fundamental para el fortalecimiento de los sistemas democráticos, ¿no? Uno cuando tiene profesionales en comunicación política y se logra tener una muy buena gestión de la comunicación política, eso redunda en, por ejemplo, en mejor comunicación de gobierno. Entonces, ¿qué es la mejor comunicación de gobierno? Bueno, es administraciones y políticos que están en la presidencia de la República, en gobiernos nacionales o en gobiernos locales, que pueden lograr difundir eficientemente y comunicarse con los ciudadanos para lograr determinados consensos para mejorar la calidad del gobierno, ¿no? Eso por un lado en lo que tiene que ver con comunicación de gobierno y después por el otro lado por el tema de profesionalizar también las campañas electorales y lograr que los candidatos políticos que están postulando para cargos ejecutivos o legislativos logren hacer llegar el mensaje político y sus propuestas a la ciudadanía de una forma óptima. Entonces, ese tipo de cosas termina redundando en el fortalecimiento del sistema democrático, y por eso es tan, tan importante el profesionalizar estos ámbitos de comunicación.
¿Existen instancias de formación al respecto? Una de las preguntas que uno se puede hacer es, ¿esto se aprende en una universidad? ¿Es un oficio que se aprende haciendo, en la calle, en la campaña? ¿Cómo se forma un consultor?
Bueno, y a ver, antiguamente no existía la formación en comunicación política, diremos que pues, se puede decir que es bastante, bastante nueva, bastante contemporánea. Incluso en el Uruguay son pocas las actividades de formación que existen en comunicación política desde lo formal, ¿no? Ahora, generalmente el antiguo consultor de comunicación política eran personas formadas en ciencia política, había gente que venía del periodismo, de la publicidad o de distintas disciplinas, muchas veces gente que tenía solo vinculación con lo que nosotros decimos el boliche, ¿no? O personas con mucha calle y que terminaban fungiendo como asesores políticos, como consultores. Ahora, como toda disciplina, esto va generando un conjunto de conocimientos. Y como todo conjunto de conocimientos, se pueden colectivizar, se pueden reunir, sistematizar y poner a disposición de aquellos que deseen estudiar comunicación política, ¿no? Yo creo que solo con el estudio no alcanza. Ahora, el estudio hoy por hoy es imprescindible, el conocimiento es imprescindible para poder trabajar en consultoría. Solo con eso no va a alcanzar, tenemos que seguir formándonos continuamente y tenemos que tener lo que nosotros denominamos ese roce, ¿no? Que bueno, que eso no necesariamente lo da la educación formal, sí lo da el trabajo en campo. Así que todo es importante. Es importante el conocimiento y es importante lograr un excelente trabajo de campo.
Marcel, justamente en esta propuesta del Encuentro Internacional de Comunicación Política hay propuestas muy diversas. Se va a hablar de estrategia, por ejemplo, Se va a hablar de la comunicación política y pública de la seguridad, pero también de la comunicación sindical, que tal vez a algún oyente le pueda llamar la atención, porque cuando uno piensa comunicación política, tal vez imagine una campaña electoral o se imagine quien se encarga de la comunicación de una institución del Estado. Pero también para los sindicatos es importante.
Pero claro, por supuesto, la comunicación sindical, siempre ha habido comunicación sindical, ¿no? Antes, antiguamente, lo que había eran pequeñas comisiones de lo que se denominaba propaganda, ¿no? Propaganda política. Eso fue variando con el paso de los tiempos en los distintos sindicatos hasta llegar a ir generando unidades reales de comunicación. La comunicación sindical está empezando a crecer como disciplina en América Latina, al punto de que ya hay formación específica en muchos países de nuestra América Latina, entre ellos Argentina. En este caso específico, en el encuentro va a estar uno de los exponentes más importantes que hay en América Latina, que es un argentino que se llama Diego Serrano, que se dedica exclusivamente al área de comunicación sindical, dándole herramientas a los trabajadores para que puedan hacer llegar sus mensajes a la ciudadanía, a sus afiliados y también para poder hacer llegar el mensaje de los trabajadores hacia los empresarios y hacia el gobierno, ¿no? El comunicador sindical atiende distintos públicos y públicos bastante bien segmentados. Entonces, bueno, es una oportunidad muy importante el poder acceder a formación de este tipo, que creo que es la primera vez que se va a dar en Uruguay.
Y hay otros conceptos que también son interesantes de poner y que tienen que ver con lo que se va a tratar. Por ejemplo, hablar de estrategia y hablar de investigación. ¿Por qué esas dos palabras son importantes?
Bueno, la investigación es, hoy por hoy, es fundamental para todo, ¿no? O sea, no se puede trabajar sin investigación, o por lo menos sí se puede trabajar, pero lo óptimo siempre es contar con la investigación para poder desarrollar las estrategias adecuadas, ¿no? Si no, lo que sucede es que uno trabaja solo olfato, y el olfato generalmente, o muchas veces, no generalmente, pero muchas veces nos falla porque estamos, generalmente, yo digo que estamos trabajando muchas veces en burbuja, ¿no? Estamos en contacto con un grupo determinado de gente, consumimos más o menos los mismos medios, miramos los mismos periodistas, escuchamos los mismos programas. Entonces, lo que te da la investigación es un panorama amplio. Entonces, teniendo los insumos de la investigación, uno puede desarrollar las mejores estrategias, las mejores planificaciones estratégicas para alcanzar los objetivos políticos que nos están marcando el trabajo de la consultoría, ¿no? En este caso, tanto en estrategia como investigación, van a ver en este evento dos profesionales que son muy importantes en la región. El caso de Ricardo Amado Castillo, que es un venezolano radicado en Washington desde hace unos cuantos años, una persona que bueno, yo creo que es de los referentes, de los máximos referentes de América Latina en lo que tiene que ver con campañas electorales y con comunicación política. Ha trabajado en infinidad de campañas electorales, es docente de la Universidad George Washington, y en el caso de investigación va a estar un compatriota nuestro, Federico Irazábal, que bueno, que es un uruguayo que trabajó mucho en investigación, que tiene ya algunas campañas internacionales, ha trabajado en esta última campaña electoral en México, y con bastante experiencia también en Uruguay, ¿no? O sea, dos profesionales muy, muy interesantes.
Marcel, el encuentro está comenzando justamente cuando estamos al aire, en este martes 31, con tu presentación sobre planificación estratégica y comunicación política, y también de la comunicación pública de la seguridad a cargo de Elda Arroyo de México, pero luego vendrán estas otras instancias, en la jornada del 7 de septiembre, comunicación sindical, con Diego Serrano y la estrategia del contraste con Ricardo Amado Castillo, y la del 14 con la investigación en campañas electorales de Federico Irazábal y posicionamiento con Lucio Guberman. Otro concepto importante, ¿no? Posicionarse en una campaña electoral. Hay otro concepto que se escucha mucho en la comunicación, que es la campaña permanente. ¿De eso se trata?
Exacto, sí. Lucio Guberman está a punto de presentar un libro justamente en Argentina sobre posicionamiento, ¿no? Lucio es de los académicos más destacados que tiene Argentina en esta materia y en campañas electorales también, referente de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad del Litoral, de la Universidad de Entre Ríos de Argentina, trabaja en muchos ámbitos académicos de la vecina orilla, y bueno, ha desarrollado un modelo de posicionamiento electoral que es parte del trabajo que nos va a presentar el 14, martes 14 de septiembre a las 19 horas de Uruguay. La verdad es, yo creo que es como la frutilla de la torta de este evento, ¿no? Contar con un profesional destacadísimo como Lucio Guberman en Uruguay también.
Destacar entonces que cualquiera puede participar de esta instancia y que es gratuito.
Sí, es absolutamente gratuito. Hay que entrar a la página web del CLAE, ahí se van a encontrar con un formulario en donde se van a inscribir y gratuitamente, solo dejar los datos y se les va a pasar un enlace para que puedan ver online las 6 charlas.
¿Hay posibilidades de que esto siga, digamos, van a haber más experiencias de formación? Porque para que nos escuchen, en Uruguay no hay muchas posibilidades de formarse en comunicación política, salvo fuera del país.
Sí, sí, ese es un problema que hay en Uruguay y en otros pocos países de la región, que esperemos que con el paso de los años vaya mitigándose, ¿no? Hasta donde yo sé, la dirigencia del CLAE, los responsables de la universidad están muy interesados en poder seguir brindando formación, en comunicación política, así que esperamos con muchas ansias de que así pueda ser y que sigan llegando eventos de esta característica y componentes internacionales como en esta ocasión.
Marcel Doremit, del Encuentro Internacional de Comunicación Política, gracias.
No, gracias a ustedes por la oportunidad y por difundir este evento.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? El término gobernanza internacional refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Asimismo, en tanto perspectiva política, se le otorga preeminencia a la conformación de regímenes en contextos de creciente interdependencia global, tanto entre las sociedades así como entre la humanidad y la biosfera. Y en este sentido, se destaca la existencia de instituciones, normas y mecanismos a través de los cuales diversos actores del sistema internacional discuten y forjan agendas específicas sobre una diversidad de temas que atañen a la política internacional. De acuerdo a lo que ha establecido el economista Robert Wade, la gobernanza global en la actualidad está más fracturada y turbulenta de lo que ha sido en muchas décadas. Y en parte esto ha sido así debido al ingreso relativo de las economías emergentes dentro de las economías con mayor PIB del mundo, lo cual ha asignado a los marcos de gobernanza en un contexto de diversidad de intereses. Tanto esta constatación, así como la debilidad de las potencias del sur global en construir posiciones comunes por sobre los intereses particulares, genera problemas en la configuración de políticas globales para la resolución de problemas transnacionales. Y como advierte Wade, la cuestión estaría en torno a por cuántas crisis económicas y ecológicas, y podríamos sumar sanitarias, tendríamos que pasar antes de que los estados más importantes, tanto sea el G20 o un sustituto, actúe de manera concertada para forjar sistemas regulatorios más integrados y fuertes, tanto regional como globalmente. En este marco, transcurrida ya más de una década desde el inicio de la crisis financiera mundial, este fenómeno ha provocado cambios fundamentales en la política y la economía mundiales, signando el sistema internacional en un marco de incertidumbre. Por su parte, desde el institucionalismo liberal se sugiere que eventualmente la democracia liberal y la economía libre mercado, consagradas en el orden internacional existente, prevalecerían ante los problemas actuales de gobernanza y los múltiples descontentos a nivel institucional en Occidente. A modo de ejemplo, varios analistas advierten que el rápido ascenso de China implica un acomodo dentro de los marcos multilaterales liberales debido a los pocos incentivos para el gigante asiático en revertir el sistema en términos de los marcos de gobernanza económicos ya existentes y con sus respectivos principios. Ejemplo de ello, se podría mencionar la defensa de la globalización al libre comercio que realizó el presidente chino en el foro de Davos en enero de 2017, a partir del cual destacó el deseo de China por ejercer un mayor papel global frente a la política proteccionista de la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Otros autores, sin embargo, advierten que las grandes potencias no occidentales estarían dando forma a esquemas alternativos del sistema internacional referentes a un nuevo modelo de gobernanza que promueva el pluralismo institucional en las relaciones internacionales. Bueno, sobre estos debates estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.